Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Acudo a una charla de dos periodistas canarios. Presentan un libro que se llama El río que desafía al desierto y otras crónicas africanas. Su autor es Pepe Naranjo, un periodista que tras años realizando crónicas sobre el continente africano decidió afincarse en Senegal. Otro periodista de su ciudad, de Telde, Nicolás Castellano, lo presentó. Nicolás trabaja en la cadena SER y lleva años realizando crónicas desde zonas de conflicto y sobre todo en las zonas de mayor tránsito migratorio internacional. Ambos son de los escasos periodistas, de los escasos buenos periodistas, que han decidido centrar sus trabajos en la gente más abandonada del planeta. La gente que solo existe en Europa para convertirse en estadísticas negativas, los que aumentan las listas de los inmigrantes a los que llaman ilegales, los que subirán las estadísticas de las deportaciones, los siniestros números de los ahogados y desaparecidos en las travesías. La disculpa fue la presentación del libro, porque Nicolás y José ofrecieron datos y debates. Saben de lo que habla y cómo lo hablan. Por ejemplo, nos recordaron que en Burkina Faso, un país de la zona occidental de nuestro continente, se encuentra entre los países más empobrecidos del planeta y tiene una de las rentas per cápita más bajas del mundo. Pepe y Nicolás compararon a Burkina Faso con Europa. Europa recibió en el 2018 a algo más de 2 millones de inmigrantes y ya vieron cómo se pusieron. Burkina Faso tiene 1 millón de desplazados fruto de la presión y los conflictos armados realizados por el fundamentalismo religioso. Europa, la gran Europa, puso y pone el grito en los cielos porque los países más ricos del mundo no pueden acoger a 2 millones de personas, mientras Burkina Faso se las agencia como puede para gestionar a 1 millón. Fieles a su condición de periodistas consecuentes y coherentes, Nicolás Castellano y Pepe Naranjo criticaron duramente a los gobiernos canarios y españoles por el desastre de gestión que han hecho con el reciente proceso migratorio vivido en Canarias. Hemos copiado la gestión europea, fomento del miedo y conculcación de los derechos humanos. Nuestro amigo José Mi Martín me manda un vídeo de Yeray Rodríguez, verseador e improvisador canario, amante de la diversidad lingüística, profesor de la Universidad de Las Palmas. Yeray, en el vídeo, recita un romance que compuso hace 7 años en homenaje a Mamadou en Doye, un profesor senegalés ya fallecido que fue uno de los mejores investigadores y divulgadores de la literatura canaria. El romance de Yeray sobre nuestra relación con nuestro continente es emotivo, duro y realista. Revuelve las conciencias. Si pueden, no duden en buscar la lectura de ese romance en las redes. Y ahora que los medios no divulgan información, sino reparten xenofobia, ahora que nos vuelven a enfrentar con las personas más pobres del planeta, me satisface pensar que pertenezco a un pueblo contradictorio y asumo pertenecer a esa parte de personas que sin pensárselo se tiraron al mar de noche en Lanzarote para rescatar a inmigrantes que se ahogaban. A esa parte de mi pueblo que cuando se enteró que los inmigrantes de Arguineguín fueron abandonados en Las Palmas, se acercaron a darles mantas y comida. A esa parte de mi pueblo donde están Pepe Naranjo y Nicolás Castellano y Yeray Rodríguez y Koldovi Velasco y tantos josemis que nos regalan esperanza en medio de la oscuridad. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
El país rectangular. Éranse unas cuantas islas sembradas en el costado atlántico y misterioso del continente africano. Al sur del sur, más allá de donde habían pensado que el mundo se terminaba los que la historia contaron. Allí echaron sus raíces los primitivos canarios, arrullados por el mar por el que de vez en cuando llegaban a sus orillas los inesperados barcos que desde distintas tierras a las islas arribaron sin que cambiaran de dueño, hasta que los castellanos, con su reconquista a cuestas, a aquellas islas llegaron y con la espada y la cruz de ser y Dios las cambiaron, ensayando la conquista que años más tarde empezaron en la otra orilla atlántica, en la que se tropezaron un seductor e infinito continente inesperado cuando iban buscando especias y hacia el oeste bogaron, solo queriendo llegar a Asia por otro lado. Y las islas africanas, en medio del mar quedaron, las volvieron europeas. La orientación les cambiaron, siempre hacia el mismo horizonte que era el americano, donde forzados, sin duda, desde muy pronto emigraron para sembrar coincidencias en uno y en otro lado. Y en los mapas europeos a pintarlas empezaron, pero nunca donde estaban, al oeste y tan abajo, sino mucho más al norte y hasta en el Mediterráneo. Pero eso sí, condenadas a vivir en un rectángulo, como diciendo, estas islas viven en sitio prestado, como para que olvidaran ese sustrato africano y como para que el mundo otra vez fuera cuadrado. Lo peor fue que las islas se creyeron ese cambio, se soñaron tan al norte que de África se olvidaron, encerradas por la Europa que había pintado aquel cuadro y les dio la alternativa del éxodo americano. Le pasó lo que le pasa al niño que es adoptado y pregunta por sus padres tras haberse percatado de que a mamá y a papá él no se parece tanto. Y a todas esas preguntas llevan siglos intentando responder los narradores y los poetas canarios. Y todas esas preguntas se las hizo un africano que nació en ese país donde hay un lago rosado y una lucha similar a la de nuestros canarios, que quiso hablar español y que lo acabó estudiando por saber lo que decían las letras del son cubano, que venía de tan lejos y se parecía tanto porque llevaba el latido percutivo y africano de gentes que compartían sus mismos antepasados. Y como en el siglo XV se fue el oeste buscando y se tropezó unas islas de las que le habían hablado, qué hermoso es cuando sucede lo que es más inesperado. Y se les metió en el alma, para él no había rectángulo, eran las islas aquellas del continente africano, tan mágicas y animistas como el Senegal amado, decían en otro idioma lo que él estaba buscando y en la magia de su espejo él nos enseñó a mirarnos. Fue más que una coincidencia, reencuentro entre los hermanos que se alejaron de niños y de viejos se juntaron y que supieron que andaban las mismas cosas buscando la respuesta a sus preguntas que seguirse preguntando. Lo que no hicieron las islas nuestras, el enorme agravio de darle espalda y olvido al continente africano, hizo al revés aquel hombre, tras enseñar a sus labios a decir en español cómo estábamos contando la vida en nuestras novelas para contarse y contarnos. Palabreó desde el sur otro sur que sigue dando la espalda a su propio sur, porque hay otro sur canario de arena, espuma y cemento, que convirtió en millonarios a unos cuantos que comercian con el suelo en que gatearon. damos la espalda a la vida del continente africano, a menos que alguien nos diga que es que estamos negociando para invertir y seremos trampolín privilegiado para llenar los bolsillos de quienes siguen usando África como la ubre que hay que seguir ordeñando. Mientras nosotros seguimos metidos en un rectángulo que es como si en una calle colocáramos un vado para que nadie se aparque si primero no ha pagado. Y allí seguimos, creyendo que no estamos tan abajo, asombrándonos de aquellos que cruzan el mar buscando lo que ni tendrán ni tienen porque otros se lo han quitado, que llegan a nuestra costa, derramando el mismo llanto que derramaron los nuestros cuando a América emigraron. El rectángulo dichoso que nos ha desubicado ha hecho nuestro corazón un poco cuadriculado, bastante infiel a sí mismo, muchas veces impostado. Estamos al sur del sur, pero seguimos soñando y haciéndonos las preguntas que aún no hemos contestado. Nos hicieron europeos, pero somos africanos, porque por mucho que quieran, de sitio no hemos cambiado. Pregúntenle al continente que tenemos tan al lado. Nos dicen que estamos lejos. ¿Lejos de quién? Yo no cambio estar en el sur del sur, es este mi meridiano. Algunos siguen creyendo que estamos en otro lado, pero la naturaleza, pese al gran daño causado, sigue teniendo memoria, junta futuro y pasado, y cuando por conveniencia más al norte nos soñamos, suele venir la calima del desierto a despertarnos.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo volvemos a un lugar que ya habíamos estado, Lorta. En concreto al Centro Social Lorta en Valencia y con una compañera del programa que hoy le toca, como es su vida, ¿no? Multivoces, multicuerpos, Marilina, buenas.
Hola, buenos días.
Decía multi porque Parque Alcosa, cuidar el conjunto de todo este pueblo, Benimaclet, colectivos también feministas, qué sé yo, ¿no? Y además de vez en cuando cuidar también a la familia por allá por Seativa, ¿no? ¿Cómo te vinculas a este espacio? Y descríbenoslo, Centro Social Lorta.
Bueno, el Centro Social Ocupado Anarquista Lorta es un centro social que acoge, bueno, o sea, tiene como un montón de facetas, ¿no? Por las mañanas, entre semana, podemos ver la escuelita, que donde vienen las niñas y tienen un modo de educación libre. Luego los jueves por la tarde acogemos cafetas donde vienen colectivos de diferentes organizaciones, o sea, totalmente diferentes, incluso a veces decimos esta gente no estamos muy de acuerdo, pero aquí están. Y o sea, intentamos ser un espacio de acogida para diferentes iniciativas. Los sábados y los domingos también acogemos cafetas, que bueno, es este formato de primero generamos una charla, luego hacemos un concierto, una fiestita o lo que ahora ya no, pero en su momento podíamos hacerlo así. Y luego también tenemos diferentes talleres, está el taller de yoga, el taller de Muay Thai, el taller de dulzaina, bueno, hay un montón de actividades. Están los huertos, por supuesto.
Claro, por no única vez, pero esta vez el programa, si la gente entra en Baladre o en, bueno, donde se va a colgar distintos sitios, va a aparecer con una grabación del espacio, ¿no? Por primera vez. O sea que van a poderlo ubicar, todo lo que estás diciendo. Estamos hablando de muchos metros cuadrados esto, ¿no? O sea, un pequeño edificio, entre comillas, de pequeño. Descríbelo un poco.
Sí, bueno, el espacio de Lorta tiene 10.000 metros cuadrados de huerta, 6.000 metros cuadrados de huerta productiva. El espacio de la casa es una alquería del siglo, voy a decir, 18, aunque no lo tengo claro. Y la verdad es que es un espacio que arquitectónicamente es precioso y por otro lado tiene esta posibilidad de estar súper cerca de la ciudad, pero también genera un espacio de desconexión muy, muy chuli.
Claro, y mirando una hacia, en mi caso, hacia el frente, cerquita de aquí, tiene la avenida de Tarongers, donde también están las universidades. El barrio es Benimaclet, que es también la rotonda esa grandota que sale una para Barcelona, y es como un territorio especial, ¿no? También, ¿no? Habría que enmarcar esto, ¿no? Benimaclet.
A ver. Ahora has tocado un punto complicado porque está súper guay que esté cerca de las universidades porque lo que genera es que hay un montón de población joven que se implica en el barrio, que forma parte del centro social. De hecho, yo llegué porque estudiaba en la universidad y vivía aquí en Beni, si no, no hubiese llegado de cualquier otra manera. O sí, pero probablemente no tendría la misma implicación. Entonces, bueno, esto genera que el barrio de Benimaclet sea un barrio con altas posibilidades de gentrificación. Entonces, bueno, ahora mismo es lo que está pasando. Beni está en un proceso de gentrificación o... Sí, en un proceso. No es un barrio que diría yo que está gentrificado, sino en un proceso de gentrificación en el que la población estudiante ya casi ni puede pagar los pisos de aquí. La población de origen prácticamente tampoco, aunque alguna sí porque tiene alto poder adquisitivo. Y están desplazando. De hecho, yo me fui del barrio porque me subieron 100 euros el alquiler y fue como, yo no voy a pagar por un piso que está destartalado 100 euros, o sea, 600 euros al mes. Entonces, bueno, ¿qué pasa con todo esto? Pues que hay desde 1988 aprobado para este barrio y este sector un proceso urbanístico que es el PAI de Benimaclet, que lo que pretende es, bueno, el PAI que estaba más sobre la mesa hasta ahora, era el PAI de Metrobasesa, que pretendía construir 1.345 viviendas sobre todos estos terrenos, desde la ronda norte de aquí hasta la otra rotonda, no la primera, sino la siguiente. Y bueno, o sea, se tramó como el plan más verde de Europa y bla, bla, bla. Que al final son todo mentiras, porque cuando tú ves el plan, el diseño que te han planteado, parece que hay cuatro, no sé, mogollón de metros para construir, y cuando te lo planteas en realidad... todo ese espacio verde que en un primer momento te plantean ya no está. Entonces, bueno, no sé si hablo ya del desalojo, me espero.
¿Te esperas? Porque como hay tantos intentos en ese tema, por enmarcar, ¿no? Quiere decir que de entrada es un terreno en disputa, por lo que estabas ubicando, ¿no?
Es un terreno en disputa, sí. O sea, el barrio de Benimaclet es... O sea, estos terrenos sobre los que estamos ahora mismo son terrenos que pretenden ser para la construcción, que durante mogollón de años se han dejado de lado. O sea, el PAI de Benimaclet, ya te digo, está aprobado desde 1988, pero con el PGO, el Plan General de Ordenación Urbanística, y hasta ahora no se ha... O sea, bueno, ha habido un intento en 2012... en 2008, luego en 2012, y ahora otra vez está como pareciendo que tiene importancia. Yo creo que está pasando un poco como antes de la crisis, que la gente quiere construir rápido antes de la crisis, y resultó que en este barrio llevan mucho tiempo queriendo, bueno, llevan ya desde 3 o 4 años queriendo aprobar este plan Metrobasesa con negociaciones sobre la mesa, pero apareció un agente que es Cuiden Benimaclet, que está en contra del país del barrio, y se ha retrasado todo. De hecho, yo creo que nos odian a muerte a Cuiden Benimaclet, pero bueno, ahí estamos para eso, para defender el territorio.
Claro, yo recuerdo el haber estado contigo, bueno, verte de lejos, porque tenías mucha tarea en Cuiden Benimaclet, con otras muchas, en una manifa contra el PAI. Habéis conseguido por lo menos pararlo. No está muy claro cuál es la posición del ayuntamiento sobre el tema, que sí, que no, ni todo lo contrario.
A ver, no hemos conseguido pararlo. Hemos conseguido retrasarlo lo suficiente, y ahora mismo hay un sector del ayuntamiento que sí que parece que está en contra del PAI, pero del de Metrobasesa, no del PAI de Benimaclet. Entonces, bueno, pues en esas estamos.
En esas estáis. Claro, estamos hablando de una ciudad, por quien nos pueda escuchar, yo siempre digo Uruguay, no sé por qué, se ve que lo quiero mucho, Uruguay, donde el ladrillo ha sido importantísimo. Esta ciudad es la famosa Horta, no por casualidad, la huerta mítica del Mediterráneo, cantidad de aguas subterráneas, la Albufera era el gran lago que llegaba aquí a la misma ciudad, y todo esto el ladrillo lo fue comiendo, ¿no? 20 y pico años, 25 años del PP, especulación, la locura de la ciudad de la fe sanitaria que nadie quería, una centralización loca de, llamemos, la industria de la salud, una reubicación ahora en todo el entorno de edificios que le sorprenden a uno ver esas torres en el 2020, camino del 21, ¿no? O sea, cuando hay un exceso de vivienda desocupada, trabajos que he leído vuestros y de grupos de esta ciudad, ¿no? que habláis de miles y miles de viviendas vacías, ¿no? O sea, y aún así, el ladrillo sigue siendo el producto que genera grandes beneficios al sector financiero y especulativo, ¿no? Eso lo habéis trabajado muy bien vosotras también.
Sí, bueno, nosotras tenemos en mente todo el argumentario de por qué estamos en contra de la construcción. Hemos hablado de edificabilidad cero desde el primer momento. No nos interesan 300 viviendas para saldar las 1.345 de Metro Bacesa. Nos interesa que no se construya más porque no es necesario. Porque la gente que está a favor del Pai de Beni te dice, no, es que claro, quiero un edificio para que viva mi hija y no quiero un edificio de estar talado. Y es como, ya, sí, tú que puedes pagarlo, pero ¿y cuánta gente se va a tener que ir de este barrio porque no lo puede pagar? No. O cuánta gente, no sé, la ciudad de Valencia no necesita más construcción, todo a nivel medioambiental, a nivel del calor que pasamos en el barrio en verano, tiene muchísima importancia estos terrenos de huerta.
Hay algo que quiero resaltar por la observación, ya sé que tú eres socióloga y eres mil cosas, además de desde el activismo, ¿no? Haces casi todas ellas desde el activismo y de la que mal comes. Pues también tiene una carga de activismo bestial, ¿no? La coordinadora de colectivos del parque, ¿no? ¿Qué papelón las mujeres? Se puede decir que el Centro Social Lorta sois mujeres. La simbología tiene que ser, por lo menos, si no vio mujeres, ese rol, ¿no? Ese papel, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, que las mujeres en el Centro Social hacemos un papel súper importante. Somos las que día a día estamos aquí, trabajamos. O sea, no me gustaría tampoco dejar de lado el trabajo de los compañeros porque es verdad que también son muy parte y que muchas veces, pues eso, a veces las tías pues no hacemos el trabajo de obras, por ejemplo, no porque no se nos quiera enseñar, sino porque, pues que lo hagan ellos, ¿no? Pero muchísimas otras veces sí, están ahí para enseñarnos y nosotras estamos dispuestas a aprender. Pero bueno, una cosa a resaltar muy, muy importante es que el día del desalojo el papel más visible lo tuvimos nosotras. El enganche para hacer todo lo de las primeras horas lo tuvimos nosotras y eso fue brutal, brutal, la verdad.
Claro, como ya veo que tienes la necesidad de abordar, pero yo quería tirar más de otro hilo, pero es lo que toca. Porque hoy estamos aquí. Porque intentaron un desalojo días atrás, después de un mercado nómada muy bonito que pudimos compartir, ¿no? Y con un montón además de cuidados que tenéis, ¿no? Que no entren más de 50, la lista a la puerta, por favor esperar. O sea, sumo cuidado, ¿no? Cuidar a las vecinas, no os quedéis aquí. Pero aún así ellas ya tenían previsto entrar, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue que la comisión judicial se plantó aquí? ¿Qué día y desde qué excusa?
Pues, a ver, nosotras tenemos abiertos 4 procesos de demanda, que 2 han sido ganados por nosotras. 1 ha seguido de largo porque no nos han notificado, no nos han podido notificar, entonces han como seguido de largo el proceso sin nosotras. Entonces, cuando nos enteramos, fuimos a hacer como alegación. Y el 4 no tenía resolución. Entonces, estaba pendiente de resolución. Yo no tengo claro si fue una quinta demanda lo que ha venido o fue esta que siguió de largo y no pudimos, hicimos alegación. Entonces usaron de excusa este hecho para entrar. Entonces entraron a la casa y, entraron al centro social, no podían utilizarla, no podían tocar la casa porque el sitio, el terreno que tenían era una parcela súper pequeñita que no llega a los 100 metros cuadrados y cogieron la casa y pusieron una puerta antiocupa y rejas en todo el espacio, que fue como súper injusto y además lo hicieron sin notificar a nadie cuando ya tenemos abiertos 3 procesos judiciales con ellos y tienen perfectamente nuestros números de teléfono, tienen manera de contactar y fue algo, un acto completamente de mala fe.
Claro. Además estaréis personadas con procuradora, abogadas.
Totalmente, tenemos 2 abogadas que están con ellos, que tienen contacto con las abogadas de la Sareb. Tenemos a 2 personas que han dado su nombre para hacer frente a estas demandas, que podrían haber hablado con ellas, tenemos las procuradoras, o sea, que por falta de o sea, por ellas no poder contactar con nosotras no ha sido, ha sido mala fe.
Y entonces llega el día, ahora nos dirás qué día, y una empieza a recibir mensajes, ¡ey! Que quieren llevarse lo nuestro, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó? Pues, ¿y cuándo fue?
Fue el lunes 14 de diciembre. Nosotras no teníamos notificación previa, como he dicho antes, y nos despertamos. Bueno, hay aquí una persona que duerme en su caravana y ella se despertó por la mañana y estaba aquí la policía y le dijeron que se hiciera a un lado, que iban a cerrar la casa. Esta persona les dijo, os abro las puertas si queréis, le dijeron que no, reventaron las puertas y bueno, pues eso fue lo que hicieron, tapiar toda la casa. O sea, no la tapiaron con bloques, la tapiaron con puertas antiocupa y rejas. Y, eso.
Tú que eres de las que leen mucho y analiza la realidad, qué curioso, siempre por la noche o de madrugada, ¿no? Como la canción aquella, ¿no? De llamaron a la madrugada y el estudiante se tiró por la ventana, ¿no? O sea, parece que lo tienen muy claro, ¿no? Que es importante intimidar a antes del amanecer, ¿no?
Sí, de hecho, como he dicho antes, ha sido totalmente de mala fe. No ha sido notificado. Si hubiese sido notificado, podríamos haberlo trabajado de otra manera. Seguramente no hubiese llegado hasta donde ha llegado. Y sí, lo tienen clarísimo. Pero sin embargo, yo creo que no tenían clara que... O igual no tenían claro que era el CCO Alorta, o no tenían claro todos los apoyos que tenía, cuántos años llevaba, cuánta gente le conoce, el barrio en el que está ubicado. Creo que han sido una serie de cosas que no han tenido del todo claras. No tenían claro que tenemos un servicio jurídico. Muy orgullosa me siento del servicio jurídico que tenemos. Les quiero un montón. Y pues eso.
Y circuló por las redes, esas redes que nos... A veces nos asfixian, pero otras veces, mira por dónde, ¿no? Abre brechas, ¿no? Y muchas recibimos ese... Ostras, que quieren cerrar lo nuestro. Y muchas lo sentimos nuestro y como tal. Y vinimos para acá, ¿no? Y de repente cientos de personas, ¿no? Empiezan a rodear esto, ¿no?
Sí, se habla de alrededor de 300 personas que estuvimos en la puerta haciendo presión. Cuando vimos que... Bueno, estaba por un lado... el abogado uno de los abogados del CCO Alorta dentro hablando con la comisión jurídica de la Sareb, estaba una abogada nuestra también en los juzgados hablando también con la gente de allí y estábamos fuera la gente haciendo presión. Entonces cuando vimos que éramos suficientes personas le dijimos a la policía, vamos a pasar, porque esto es nuestro. Y al mismo tiempo del otro lado estaba el abogado diciéndonos dentro que era muy probable que se fueran porque esto que estaban haciendo era completamente ilegal y teníamos las, o sea, se tenían que ir. Entonces fue brutal. O sea, yo me siento súper orgullosa de la respuesta en todos los ámbitos.
Yo espero que las compis de Tropeo nos cedan alguna imagen para que esta entrevista aparezca ese momentazo, ¿no? El momentazo y esa foto de toda la gente ahí delante de la casa, ¿no? Y además con poca habilidad y mucha humanidad, ¿no? O sea, no es el típico rollo de un desalojo, otra ocupación y ya os vais a enterar, sino ostras, cuidemos lo nuestro, ¿no? Esa es la sensación que yo tenía, por lo menos.
Sí, bueno, yo creo que hay cosas... Por supuesto no nos esperábamos el desalojo y había un montón de cosas que no teníamos habladas, pero habían otras cosas que teníamos clarísimas. No nos vamos a pegar con la policía, no vamos a generar enfrentamientos que nos van a llevar a detenidas. O sea, desde dentro el abogado nos dijo que no haya ninguna detenida y creo que entre nosotras, la gente del CCA, estábamos cuidando mucho que eso no pasara. A nuestro lado una chica empezó a pegarle patadas al policía y fue como, no, vete para atrás y no puedes estar delante. Luego... Otro nos contaba un compañero que un chico cogió, bueno, no sé si esto, un chico cogió un palo y se iba a dejar a la policía y le digo, no. O sea, quiero decir, era como que teníamos muy trabajado desde la ideología política el no nos vamos a pegar con alguien que nos va, donde tenemos todas las de perder.
Y que además entonces, se repetiría lo de siempre, ¿no?
Exacto.
Un conflicto que tiene que ver con el territorio, con un recurso colectivo se convierte en un conflicto de orden público y de pedir la libertad de detenidas, ¿no?
Por supuesto, entonces eso como lo teníamos clarísimo desde el principio y trabajado, ¿no? En el discurso todo el tiempo, creo que en el día a día lo trabajamos, el hecho de vamos a respetar a las vecinas, los jueves cerramos a las 12, los sábados cerramos a las 10, hablo de horario de la noche y previo al COVID, desde el COVID pues todo el mundo con mascarilla dentro del centro social, máximo, aforo máximo 50 personas, todo el mundo fuera, dentro de la casa nadie, creo que se trabaja en el día a día ese maldito civismo, pero que tenemos para poder tener una buena imagen de cara a las vecinas y una buena convivencia, y creo que eso se ha visto completamente en el momento del desalojo.
Hay sectores en la sociología, no sé por qué me ha pegado hoy por ahí, que hablan mucho de la importancia de estar en el océano como pececilla arropada, ¿no? Por esa cantidad de millones de peces, ¿no?
Sí.
Que sumados se comen y pueden con todo, ¿no? Un poco es esto, ¿no? O sea, acumular unas relaciones para que el hábitat sea lo más, yo qué sé, cuidadoso también para con vosotras.
Sí, a ver, yo creo que tiene mucho que ver con el recorrido histórico de Lorta. Tenemos 8 años de recorrido histórico. Creo que en la ciudad toda la gente, incluso las personas más pijas, por así decirlo, han pasado alguna vez por Lorta o alguna vez lo han oído mencionar, y creo que eso es súper importante. Y que con las vecinas no solemos tener problemas, no somos las cumbreras, o sea, no, sin mala intención hacia mis compañeras, pero no somos un centro social de fiesta, somos un centro social que ideológicamente tenemos una línea política muy fuerte, pero que por otro lado también intentamos generar esa buena convivencia. Y también aquí dentro, la gente que tiene parcelas en los huertos serán alrededor de unas 200 personas.
¿Has dicho 200?
Claro, en el centro social participa muchísima gente. Gente que viene al taller de Muay Thai, gente que viene al taller de dulzaina, gente que viene al taller de guitarra. Tenemos una cantidad de actividades que acoge a muchísimas personas. Hemos tenido hasta un policía local siendo parte de un huerto. Es brutal lo que pasa aquí.
Y el día que vinimos al Mercadito Nómada, estábamos dando una vueltita y vimos que también tenéis espacios de mediación de conflictos. Esto es muy potente.
Es una asamblea que se ha generado hace muy poquito, aunque llevamos muchísimo tiempo intentando trabajar en esta línea. Y es una asamblea que intenta mediar conflictos. Ellas siempre hablan como muy desde la humildad, desde el intentamos, antes se llamaba resolución de conflictos la asamblea, y luego dijeron no, que ese nombre tiene muchas, no somos para tanto. No, entonces pues está muy guay, es muy potente. También se ha generado hace poco una asamblea de mujeres del Centro Social de Lorta, que ahora mismo están trabajando en un protocolo contra agresiones, aunque sí que tenemos algunos, pero así como muy por encima, hemos decidido profundizar. Acoge una cantidad de proyectos tan grande. Hay asambleas como las Juventudes Libertarias, esta Arada, que es un proyecto de memoria histórica, feminista, o sea, mogollón de proyectos.
Claro, y una dice, ¿y qué pasa, Marilina? ¿Viene aquí alguien y manda a parar o cómo se toman aquí las decisiones?
Hay una asamblea mare que se hace una vez al mes o una vez cada mes y medio, que toma las decisiones como más grandes respecto al espacio.
¿O no?
No. Luego hay una asamblea que se llama la asamblea política, que es la que genera la estrategia política. Luego está la asamblea de gestión del CCO de Lorta, que lo que hace es gestionar el espacio, es decir, pues sobre todo la casa, porque la asamblea de huertos gestiona el espacio de fuera. La casa, taller de bicis, todas estas cosas, pues nos encargamos de que haya papel higiénico, de que haya pues estropajos, de estas cosas así más banales, pero que parece una tontería. Y luego, por ejemplo, también nos encargamos de las obras de la casa, de las obras de los otros espacios. Los espacios que no coge nadie también, pues los cogemos la asamblea de gestión. Y cada vez intentamos también deshacernos más del espacio este de resolver conflictos que durante mucho tiempo ha hecho la asamblea, que antes era, intentamos deshacernos de esa parte, y ahora que está la otra asamblea, pues esta asamblea de resolución de conflictos, pues...
estoy en Valencia casualmente, o vengo a estudiar no sé qué cosa, o me contratan temporalmente, o a buscar empleo o relación humana, y quiero venir aquí. ¿Qué hago? ¿Hay un timbre en la puerta? ¿Cómo hago?
Pues lo primero es acercarte a los espacios abiertos. Bueno, hace un par de años el centro social siempre tenía las puertas abiertas. Lo que pasa es que desde que estamos diríamos que miedo a desalojo, o sea, desde que estamos en procesos judiciales con la Sareb, cerramos la puerta de fuera. Lo cual es algo que nos ha costado muchísimo, pero que tenemos que hacer, no nos queda otra. Entonces, lo más probable es que puedas... seguramente conozcas a alguien que tenga la llave, porque casi 200 personas tienen la llave, o más, diría que casi 250, 300 personas tienen la llave de la reja. Pero si no conoces a nadie, puedes acercarte a los eventos abiertos, como son las cafetas de los jueves, los sábados o los domingos. O puedes acercarte a algún taller. O incluso te puedes quedar esperando 10 minutos en la puerta y alguien te va a abrir. Entonces, pues eso. Esa es la manera.
Y si desde América, ese lugar que ya lo hablamos otro día contigo, en tu origen, quieren saber algo más, por las redes hay cosas que puedan ver, o sea, páginas, blogs, yo qué sé, esas cosas.
Sí, tenemos un blog que es, ahora mismo no me acuerdo si es horta.noblogs.org. Luego redes sociales, tenemos Instagram, Facebook, Twitter, lo que quieras. y es buscas CCOA Lorta, L'Horta.
Marilina, mil gracias, como siempre. Muchas gracias, da un gusto escucharte.
Ay, muchas gracias.
Besicos.
Muchas gracias, Manolo.
A ti, a Jul.
Son como adornos congelados que cuelgan sin vida en la pared. Son las bocas siempre agradecidas con esquela antes de nacer. Son los invitados a la fiesta, excesivamente simples, peligrosamente cerca, convertidos en jauría y por ladrar. Enseñan los dientes de la estupidez. Enseñan los dientes de la estupidez. Demasiado tonto en la corteza. Demasiado duro de molleja. A golpe de vara y dando vueltas al compás que marca la pegada al ritmo del zapato y su patada. Se alimentan de fanfarronadas. Lo que temen se quema en la hoguera. Solo inquietos por defender su agujero, donde ponen a salvo su cobardía. Se regodean en su propia mierda. Toman baños calientes con su orina y se llenan de felicidad cuando les escupen desde arriba. Humillando la mirada no se ve nada. Humillando la mirada no se ve nada. Demasiado tonto en la corteza. Demasiado duro de molleja. A golpe de vara y dando vueltas al compás que marca la pegada al ritmo del zapato y su patada. Demasiado tonto en la corteza. Demasiado. todo tonto en la corteza. Demasiado tonto en la corteza.
Buenas tardes, compas. Estamos aquí desde Valencia para Radio Pimienta, también de Canarias para el mundo. Estamos en este trocito de sección del programa que nos da el conocer a otras compas en otros territorios. Y desde aquí, desde el parque, estamos la Isa y yo. Y además nos hemos encontrado con esta grata sorpresa aquí en Valencia, que han venido de visita Manu y Chus.
Hola.
Hola.
¿Por dónde empezamos? Porque venimos de comer, de estar reflexionando, que además ha sido una semana bastante movida, ¿no? La que habéis pasado aquí.
No, pero ellas han tenido ahí un añadido de ir conociendo varios movimientos y varios colectivos de por aquí, y habéis estado así de ruta total.
Contarnos esa ruta baladrina.
La verdad que es un placer, lo primero, y no sé, hemos estado en bastantes sitios y hemos conocido mogollón de gente, entre ellos pues vosotras aquí en el parque, ¿no? Hemos estado también en la granja Julia de la Coma, hemos estado en la Yabor.
Sí,
en
Torre.
El CSA, en Torre y en la OR.
En Lorta, muy bien, el CSEO Lorta, además, habéis estado en un momento muy convulso.
Además, sí, en el momento más...
Sí, 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 la verdad que sí, que fue justo cuando se produjo el desalojo, y fue un momento tenso porque nos pilló por allí, fuimos, estuvimos grabando y como consecuencia pues lanzamos un vídeo de todo lo que había sucedido esa mañana.
Muy chulo el vídeo.
Y es verdad que necesarios, ¿no? Porque siempre hace falta que apunten otras cámaras que no sean las del régimen directamente. Está bien que entre nosotras podamos compartir, que es verdad que ahora con los móviles tenemos mucha facilidad. Pero luego a la hora de montar, hacerlo fácil, comprensible, las imágenes y accesibles, hay que tener cierta lupa o conocimiento audiovisual o...
Sí, sobre todo darle el enfoque real, que es lo que sucede y no lo que los medios, como tú bien indicas, pues los medios convencionales del régimen, llamémoslos eso, lo que nos manipula, pues al final nos da una realidad que no es esa realidad que estamos viviendo las que estamos allí. Lo que queremos es transmitir esa realidad, sin manipulación y sin nada, y con la gente de allí expresando lo que, pues, lo que se vive y lo que se siente desde nosotras, y no lo que nos imponen, nos dicen, y las líneas a seguir, ¿no? Y sobre todo cómo se manipula. A mí, desde mi perspectiva de lo audiovisual, lo que intento siempre es transmitir la realidad y dejar que las personas que están trabajando, haciendo un trabajo, pues sean las que nos lo cuenten, porque sus miradas son las importantes, no la mía. Yo, mi labor es exponer a las demás, o darle a conocer a todo el mundo lo que cada una quiere o tiene y exprese, ¿no?
Sí, porque vosotras con esta ruta tenéis una idea, ¿no?
Sí, tenemos ya trabajo.
Ya os hemos dado trabajo, sí, ¿no?
Que además no ha sido poco, porque justamente en esta situación ha grabado desde la trinchera real, dando palos ahí, quiero decir, mostrando la realidad real, como bien decía Chus. Y en estas realidades reales, ¿qué habéis visto?
Pues este es un caso ahí muy concreto, porque primero fuimos al mercadito nómada, que fue todo, fue bonito, reflexivo, ¿no? Todo creativo, o sea, entonces de repente, yo no me lo creía, digo, esto se ve que pasará aquí, y dice, no, ha pasado así de repente, digo, joder, vaya energía, ¿no?
Sí, el CSEO, bueno,
justo los dos días, el intento de desalojo.
Claro, es un centro social que lleva 8 años y sí que ha sufrido varios intentos de desalojo de forma judicial, pero así directo, de llegar la policía y tal, no habíamos sufrido ninguno, la verdad.
No se habían puesto puertas antiocupas de esas.
Lo contará Marilina, además, en una entrevista, sí, pero sí fueron a poner puertas antiocupas en una propiedad que no es de la Sareb.
Quisieron ocupar. Vaya,
quisieron ocupar un centro ocupado, pero bueno, estaba guay que estuvierais ahí con la cámara y justamente además ahí grabando el momento de más machaque policial, donde varias compas sufrieron,
donde se ve la agresión que se produce y cómo cargan hacia las personas que de verdad estamos allí de una manera pacífica totalmente, y cómo desde el otro lado, esa rabia, esa ira, ese, lo vomitan sobre las personas y los cuerpos que estamos allí, ¿no? Entonces, pues mostrarlo como lo que es y no lo que luego tú ves en televisión, que siempre somos esas...
Esa complicidad de los medios de retirar todas esas imágenes, sí, y sacarla de los manifestantes tirando piedras.
Eso es.
Y decir siempre, los radicales han provocado este momento y tal.
Pero ese momento justo que grabó Chus estaba ahí...
Claro.
Era la realidad que es. Y dándole vueltas a estas realidades, llegamos a esa idea que tenéis y que os ha traído aquí, en parte, ¿no? O ha sido un poco la excusa, el leitmotiv.
Bueno, no es ni excusa ni... Realmente nosotras estamos motivadas porque queremos ver proyectos y sobre todo que esos proyectos, a través de lo que nosotras somos y sabemos, mostramos para que fluya, porque nosotras nuestro conocimiento es la parte audiovisual. Entonces, otros proyectos que están ahora mismo ahí, pero que no se visualizan porque o no llegan o no tienen recursos o lo que sea, da igual. Sí que nosotras queremos que lleguen, ¿no? Y que se visualicen. Y a través de nuestra experiencia, recoger tanto lo que esos proyectos nos ofrecen como lo que nosotras podemos ofrecer, que es esta, la parte comunicativa, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos lanzado a eso, a visitaros, a venir hasta aquí, hasta estas tierras y poder aportar.
Además, haciendo la entrevista aquí desde esta zona emblemática e importante en Valencia, que es el Parque Alcosa, y que, bueno, también tiene una trayectoria de muchos años y es mundialmente conocido en Baladre, en las baladrinas.
Que solo con el parque vais a tener faena para grabar, para hacer documentales, vídeos, películas y de
del
todo.
Parque vamos a hacer ahí.
Y después el anecdotario os da para otras tantas películas más.
Y el mito y leyendas, por favor.
Mitos y leyendas, bueno, ahí podéis pasar una larga temporada.
Estamos ya por hacer las hijas predilectas del parque, que se queden, sí, aquí a hacernos la cobertura mediática.
Oye, pues estaría bien, ¿eh? Una, sí, temporadita.
Sí. Bueno, pues y bueno, a lo largo de esta experiencia, ¿qué impacto creéis que tiene esta forma de representar la realidad, tanto para los colectivos como para lo social? ¿Hay anécdotas así que hayan marcado... O bien aprendizajes, o bien anécdotas?
Sí. A mí lo que me marca es el trabajo con la gente. O sea, el que el vídeo sea el cómo prepararlo, qué es las ideas que tienen, cómo las podemos ir dando forma y que sea algo... A veces le llamamos vídeos colaborativos, ¿no? Y salen cosas como que hay partes de todas esas personas que han aportado al vídeo, no solo se han puesto delante a contarnos su proyecto, que también es importante eso, y creo que tenemos que seguir haciéndolo para que se sepa y podamos llegar a mentes que ahora mismo no tienen esa información y por lo tanto están debilitadas, porque cuando tú no tienes información, pues ya lo sabemos lo que pasa. Y es que, y entonces, por un lado, hacer una labor informativa en ese sentido, porque es necesaria para la emancipación de las personas, la información. ¿Qué nos pasa en los puntos de información y tal, en Balade? Que es la falta de información lo que no te deja presentar una renta o unos papeles que tal. Entonces, por un lado esa parte, y por otro, a mí me llena muchísimo el cómo se va creando el trato con la gente. Por eso hemos venido, nos hemos conocido, hemos estado en los centros que tenéis, o sea, para que sea algo conjunto, comunitario o comunal, no sé.
Claro, cómo no es lo mismo ir a grabar que ir, vivirlo.
Claro, entenderlo. Entonces, también la parte creativa que nosotros aportamos en los vídeos es esos sentires que hemos percibido de la gente con la que hemos estado, cómo hemos ido preparando, qué es lo que han considerado importante, por ejemplo, que salga en el vídeo, o si alguien es muy... o tiene, yo qué sé, baila, canta, tal, o sea, creatividades, pinta, no sé, y ha aportado eso también en el vídeo. Nos ha pasado muchas veces. A mí eso... es lo que más me llena y lo que más me motiva del proyecto.
Yo creo que también lo bonito de eso es que como sí que no solo venís a grabar y ya está, sino que venís, conocéis el proyecto, conocéis pues a las gentes y tal, también vosotras tenéis una percepción, ¿no? De poder decir, porque a lo mejor nosotras no pensamos en ¡ay, y esto que salga también! Pero vosotras que venís de fuera sí que a lo mejor os ha llamado la atención y decís ¡ay, esto tiene que salir! Aunque no me lo digáis vosotras, esto tiene que salir, ¿no? Porque lo habéis conocido y lo habéis vivido, entonces también os da esa posibilidad de aportar o de participar o ver esa otra,
sí,
esa otra visión, ¿no? Que hay veces que cuando estamos aquí dentro... parece que lo importante es esto y no sé qué, y a lo mejor vosotras venís y dicen, oye, pero si tenéis esto otro también, que está chulo, o qué tal, ¿no?
¿Qué sería? Sí.
Claro, no encorsetarlo, no dejarlo todo como una estructura cerrada, desde solo mi visión de yo vengo aquí, quiero que me digas esto, cuéntame tal, no, sino, como también comentaba Manuela, colectivo, ¿no? Desde otras miradas y sobre todo de las gentes, de las personas que estáis y estáis ahí currándolo, ¿no? Y desde nuestra visión audiovisual, pues como comentas, también recoger aquello que a lo mejor no se le da esa importancia que sí la tiene para que llegue a las demás. Porque vosotras lo estáis viviendo al día a día, que bueno, pues sí, porque es que esto como está, no, pero es que está ahí y hay que mostrarlo, porque tenemos que verlo todo.
A mí me parece muy potente esta perspectiva de sacar a las personas de los proyectos, ¿no? Porque al final hagamos de proyectos y nos olvidamos que son personas las que hacen los proyectos y no proyectos que hacen a personas, ¿no? Y también me parece muy potente el tema de la imagen. El poder de la imagen, me imagino que lo habéis experimentado en muchas ocasiones, ¿no? Que hay palabras que cuando se dicen acompañadas de las imágenes correspondientes o que tocan, le dan una fuerza mucho mayor. ¿Cómo veis esto? ¿Cómo veis esas imágenes que decís esta? ¿Cómo os llegan? ¿Así por inspiración divina? ¿Por un rayito de luz? Pues, justo, ¿cuál es el momento que decís? He visto la luz.
Pues es que en eso somos muy diferentes. Yo soy como más técnica y con lo que he ido aprendiendo de experiencia y tal, pues he ido aprendiendo truquis y luego pues sí que intento meter mi creatividad, que a veces me sale mejor o peor, ¿no?
Yo tengo una parte, soy así, que le vamos a hacer. Tengo la parte creativa a través de la cámara, del objetivo, de mi ojo y la lente somos una. Todo entra, fluye y es como que al poner la cámara me va diciendo dónde, cómo. La creatividad a mí me fluye simplemente a través de la imagen. La imagen me va transmitiendo, me va diciendo y eso es lo que luego a la hora de coger las imágenes y montarlas me va creando los ritmos, le voy dando forma. Lo que escucho de cada una de las personas con las que hablamos, ellas me van introduciendo en mí todo lo que luego nace y luego se conforma en ese conjunto audiovisual que es un vídeo que se proyecta, ¿no? Y nace así, o sea, porque lo que recojo de las personas me atraviesa el cuerpo y luego sale.
Pero es súper chulo, yo los que he visto del encuentro, así he visto algunos que habéis hecho y es que son geniales.
Sí, nosotras estamos eternamente agradecidas. Está el Mercadito Nómada, el desalojo del CSEO Lorta. Habéis hecho un seguimiento. Veníais a lo mejor a conocer proyectos, pero os hemos hecho currar.
Sí, sí, la verdad es que sí.
Un montón.
Estamos cansadísimas. Nos vamos a ir a retirarnos ahora unos días.
Pues que gracias a vosotras.
Gracias. Por estas alianzas que nos vamos generando sí. Y que se quedan aquí ya grabadas. Sí.
Fuerte.
Y fuertes y emocionadas de encontrarnos por los caminos.
¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno. Necesitas estar high. Este sistema se cae si tú no compras. Upa cae, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae si tú no compras.
Josefa Carpena Amata, más conocida como Pepita Carpeña, fue una feminista y anarcosindicalista española exiliada por el franquismo. Frecuentó desde muy joven el movimiento libertario y tomó parte en la Revolución Social Española de 1936, dentro de la Confederación Nacional del Trabajo, la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias y del Movimiento Feminista Libertario Mujeres Libres. Nacida en Barcelona en una familia numerosa de clase trabajadora, comienza a trabajar a los 12 años como costurera. A los 14 años se implica en la Revolución Española y se adhiere a la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, militando también en las Juventudes Libertarias. El 18 de julio de 1936 toma parte en la Revolución y el 20 de julio participa como ayudante en el asalto al cuartel de Drazanes. El 17 de noviembre se une a la compañía de Pedro Pérez Mir, quien muere en el frente. Participa en los actos de mayo de 1937 y a finales de 1937 se une al movimiento anarcofeminista Mujeres Libres. Designada por Mujeres Libres como secretaria de propaganda del Comité Regional de Cataluña, imparte conferencias en los pueblos y en el frente, donde conoció a Emma Goldman. Durante la Guerra Civil Española, también trabaja en una fábrica de armamento y municiones. El 25 de enero de 1939, víspera de la entrada de las tropas franquistas en la ciudad, deja España y parte a Francia, donde será internada durante casi un año en un campo de Clermont-Dérault, en la frontera con Montpellier. Se casará con un francés al que dejará su llegada a Marsella, donde había numerosos refugiados españoles. Se convierte en compañera del anarquista Juan Martínez Vita, llamado Moreno, y continúa su militancia después de la liberación. En abril de 1945 fue delegada en Toulouse para el primer congreso de la FIGEL en el exilio. Posteriormente tomó parte en el grupo de teatro Acratia y militó en la CNT en el exilio. Desde 1979 colaboró en el Centro Internacional de Investigación del Anarquismo, del que fue la coordinadora de la rama marsellesa entre 1988 y 1999. En 1992 escribió sus memorias de toda la vida, publicadas en versión francesa en 2000 y bajo el título Toute une vie, Mémoire. Y en la Exhibición Internacional de Barcelona de 1994 participó en un debate sobre feminismo y posfeminismo. Colaboró en las obras históricas colectivas Mujeres Libres y Luchadoras Libertarias. También colaboró en el Boletín del CIRA y en otras publicaciones libertarias españolas y francesas. Murió en Marsella el 5 de junio de 2005, donde su cuerpo fue incinerado.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!